Esta semana pasada me encontré con un hombre que está aquí tratando de discernir si debe mudarse aquí por un tiempo o no. Él y yo hablamos antes de la visita y nos mandamos emails varias veces. Y ahora ellos han visitado la iglesia y están en la etapa final de ambos, su viaje y del proceso de discernimiento. Y este hombre ha hecho su diligencia, está familiarizado con nuestra declaración de fe, con nuestra página web y ha usado mi tiempo bien para preguntarme preguntas importantes y tratar de conocerme como pastor. Y esta semana cuando nos reunimos me preguntó un número de preguntas hipotéticas y si, cómo yo respondería a estas situaciones para ver cómo yo respondería. Cosas como, ¿qué dirías si personas, muchas personas en la iglesia quisieran denominar a una anciana que sea mujer? Y muchas preguntas así. Cuando terminamos, él dijo que él estaba tratando de determinar si nosotros no teníamos compromiso conjunto con la cultura, como muchas otras iglesias han hecho en áreas claves. Y sin decirles toda la conversación, estaba muy emocionado de descubrir que, al menos desde su perspectiva, nosotros no habíamos perdido este compromiso. Y eso fue mucho de ánimo para mí, porque no quiero quedarme sin compromiso para la verdad, sino porque eso era importante para él, así como probablemente lo es para la mayoría de ustedes. Verán, yo quiero que nosotros seamos una iglesia que no se puede romper ese compromiso, que seamos bíblicamente enraizados y que podamos teológicamente pararnos por la verdad, sin importar el costo. Y aún así, mucho más que eso, no quiero que nosotros seamos como la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 de Apocalipsis se nos dice que ellos tenían todas estas cosas, pero que ellos estaban muertos, sin amor, sin gracia y sin gozo. Ellos no era quebrantable su compromiso, pero en su interior ellos no complacían al Señor y probablemente a otros. Nosotros no queremos ser así, nosotros más bien queremos ser una iglesia que no pierde el compromiso y está llena de gozo, llena de amor por toda la gente, especialmente nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Yo creo que nosotros hacemos esto bien. Nosotros nos amamos los unos a los otros, amamos a los visitantes, le damos la bienvenida a nuevas personas y más, y la mayor de las veces lo hacemos con una gran sonrisa en nuestras caras. Y este hombre con el que compartí, me compartió la misma experiencia, y él no podía parar de alardear de ustedes. Él fue persona a persona, de que fue saludado por más de una docena de personas y que se sintió intensivamente bienvenido por ustedes en este lugar. Se sintió como familia, se sintió como un hogar. Y esto es lo que nosotros queremos ser: un cuerpo maduro de creyentes que conocen y aman a Dios y que visiblemente y de forma de discernimiento estáticas en su familia y para estar en este lugar. Amén. Y nosotros queremos tener ese compromiso que no se rompe, que nosotros nos paramos por la verdad, que se convierta más y más difícil con cada día que pasa, o pareciera que es así. Y esto es un deseo que yo siento en mi corazón y yo también creo que es el deseo del Señor también. Entonces, ahora, si yo como su pastor debo ser fiel a esta o en esta persecución de estos deseos y en esta visión continua para nuestra iglesia, significa que debemos predicar en algunas realidades muy difíciles, porque la verdad es que la Biblia está llena de estas verdades difíciles. Entonces, hasta ahora no somos extraños a este concepto en Romanos. En muchas maneras pareciera que es una semana difícil después de otra. ¿Tengo un amén? Y esta mañana no hay excepción, mientras que vamos a empezar a discutir la realidad difícil y dolorosa de la homosexualidad. Ahora, quiero venir directamente y decir que nuestro pasaje esta mañana, Romanos 1, del capítulo del versículo 24 al 28, no es últimamente acerca de la homosexualidad. Ese es el punto principal y lo vamos a tratar como tal, pero la homosexualidad no es lo que está en el fondo de lo que está pasando aquí. La homosexualidad es un síntoma o un resultado del intercambio fatal que hablamos la semana pasada. Ese es el problema. Debajo de cada pecado, y lo que sigue aquí es el juicio ultimado de Dios, donde Él da a las personas exactamente lo que ellos quieren más. En otras palabras, Él los deja que se pierdan en los pecados sexuales y de lujuria de la carne en una forma que es muy dramática de lo que pasa en su lugar espiritual. Y en este pasaje Él elige enfocarse en la homosexualidad, que es un deseo y una creencia de que nuestras necesidades sexuales deben ser cumplidas por una persona del mismo sexo. Y esto es lo contrario al orden de la creación y existe un juicio en eso. Entonces vamos a hablar de esto. Nuestra cultura, especialmente en el occidente, pero no es limitado a eso, pareciera obsesionado con la homosexualidad. Incluso muchas iglesias se han convertido campeones de la causa del LGTB, de la comunidad LGTB, y activamente promocionan y le dan fuerza a esta actividad vergonzosa y le dan el apruebo en posiciones de autoridad al liderazgo y lo aprueban. Muchas iglesias grandes y denominaciones han tenido que luchar con este tópico en años recientes y muchas iglesias se han dividido por esto. Más allá de eso, los currículos de las escuelas están intencionalmente diseñados para promover y celebrar la homosexualidad. Y conozco personas que trabajan en este campo y he visto los currículos. Los niños están siendo indoctrinados desde el día uno. Están en nuestros trabajos, en nuestros mercados, en nuestras calles, en los supermercados y tanto más. Simplemente piensen en todos los lugares en los que vieron un arcoíris en el mes de junio. Está en la radio, en la televisión, está en nuestros celulares, en nuestros emails, está en los comerciales, en los pósters en la calle y por largo. Las personas que están promoviendo esto y que son influenciales en este tiempo y en esta era son personas que son muy, muy inclinadas a apoyar esto llamado la homosexualidad, que está siendo explotado en tiempos, en estas últimas décadas, en ambos prácticas y aceptación, incluso en creyentes profesantes. Enseñan y adoran la creencia de que algunos hombres y algunas mujeres son creadas en el vientre como hombres y mujeres que solamente van a ser atraídas y tener deseos por las personas del mismo sexo. Esto, ellos quieren decir que esto es verdad y cualquier persona que quiere mostrarles una forma diferente de verlo, que puede ser bíblico, y mostrarles las cosas de la bíblica, pueden tener consecuencias legales y tal vez hasta violencia. Y no es promovido o apoyado y legalizado en cada manera imaginable, pero si ustedes no se unen a la multitud y a la cultura, si ustedes no se comprometen, entonces esperen ser perseguidos. Muchos años atrás, tal vez los miraban mal o se burlaban de ustedes o los burlaban o lo que sea, o esas éticas neandertales que pertenecían a la bisexualidad. Hoy, sin embargo, tú pierdes tu trabajo, pierdes tus amigos, pierdes tu familia, te persiguen los del impuesto, se te niega la habilidad de adoptar niños y muchos más. Todas estas legislaturas van a hacer que sea ilegal enseñar o mostrar un punto de vista opuesto, incluyendo en la iglesia, que tiene consecuencias adjuntas a esto. Y por supuesto que la iglesia va a seguir continuando siendo la iglesia y va a proclamar la verdad sin importar el costo. Pero el punto es que esta es la manera en la que está el mundo y sigue creciendo. Mientras nosotros estamos perdiendo nuestras cabezas por nuestra base bíblica lo que respecta a la sexualidad. La persecución está aquí. Y si tú quieres de creer las palabras escritas en este libro, tú tienes que pararte firme por ellas. Entonces, en otras palabras, no es un asunto en el que nosotros tenemos que trabajar duro para encontrar relevancia. Y el apóstol Pablo escribió hace 2000 años, no estaba sorprendido por estas cosas y tampoco lo tomó fuera de guardia. Algunas veces creemos que es un nuevo concepto, pero no es un nuevo concepto. Ahora, la promoción de esto e incluso la cohesión de esto, como la promoción de la agenda de la LGTB, que es lo que hacen los Estados Unidos, es un concepto nuevo. Y lo mismo es la idea de tratar de defenderlo como legítimo, bueno, santo y correcto de las Escrituras, que muchos están haciendo hoy. Entonces mi meta esta mañana es desempacar este pasaje darlo como una exposición, como yo posiblemente pueda, y darles algo de aplicación. Sin embargo, este pasaje no es uno que está lleno de aplicación, más bien se enfoca en el origen de la homosexualidad, de dónde viene, por qué existe, qué es lo que revela y tanto más. Entonces hoy quiero ser tan fiel al texto como pueda y después la semana que viene quiero lidiar con muchas más aplicaciones prácticas del tema, porque existen muchas buenas preguntas que van a quedar sin respuesta hoy, incluso el contexto bíblico que es tan amplio que no tenemos tiempo de aderezarlo todo hoy. Entonces al menos vamos a tomar otra semana, la semana que viene, en estas cosas. Por ahora, mi oración es que nosotros vamos a ser una iglesia y que yo voy a ser un predicador que va a encontrar un contexto bíblico equilibrado entre la convicción clara acerca de la homosexualidad pecaminosa y los comportamientos con compasión por personas que tal vez tengan estos deseos, o familia o amigos que tengan estos deseos. Y déjenme decirles que existe gran esperanza para compartir con ellos la palabra de Dios. Entonces, otras palabras, quiero que seamos una iglesia, una familia de iglesia, de pecadores arrepentidos. Todos somos pecadores aquí, que no miran hacia abajo a otras personas, sino que activamente oran y participan en la persecución de lo bueno, del arrepentimiento continuo de otros pecadores quebrantados. Todos somos pecadores en necesidad de Cristo, y aunque nosotros no estamos defendiendo la homosexualidad o cualquier otro desorden o futilidad que está incluida en este pasaje, yo estoy metiéndonos a todos en el mismo lugar para que tengamos cuidado en nuestras mentes. Hay mucha tentación de tener orgullo y confianza propia, y el enemigo te va a hacer creer que esto no aplica a mí, cuando la verdad es que esto aplica para todos nosotros, sin importar que nosotros experimentamos deseos homosexuales o no, es mucho más grande que eso. Entonces, con gran humildad, abramos las Biblias en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28, he puesto el 23 también en el boletín, pero por ahora vamos a leer desde el 24 al 28 del capítulo 1. Y es un pasaje que tiene mucha repetición con intención, que yo creo que va a abrir este pasaje para nuestro mayor entendimiento. Entonces vamos a leer juntos. Dice, por lo tanto, Dios... Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Criador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, no para que hicieran las cosas que no convienen. Tres veces en este pasaje existe una secuencia de pensamiento que tiene tres pasos. Entonces existen tres pares de tres y ellos corresponden los unos con los otros. Está tres veces y esas repeticiones van a ser cada vez un poquito diferentes y muestran un poquito más de luz al pasaje y lo muestran como un todo. Y esto es un estilo particular de enseñar del Señor, y es en cosas en las que Él quiere enfatizar, y no es tampoco como para el Señor para repetir cosas una sola vez. Entonces la ven dos veces. Es muy inusual repetir cosas tres veces, y solamente pasa con cosas que son increíblemente importantes, que Él no quiere que nosotros perdamos de vista, que es este pasaje esta mañana. Él no quiere que nosotros perdamos de vista. Entonces vamos a resumir los primeros tres pasos y les voy a decir el primero, y después les voy a decir cómo son las secuencias, rompiendo el pasaje en varios y los colores en su boletín se les va a hacer más fácil para perseguirme. El paso 1, lo pongo en la pantalla, el paso 1, nosotros hemos cambiado, intercambiado la gloria de Dios por la criatura. Y si lo notaron, existe un espacio para que rellenen esos boletines. Ese es el paso 1, es el intercambio fatal que hablamos la semana pasada, es el intercambio de la gloria de Dios por la criatura, es mencionado 3 veces. El paso número 2, Dios nos entrega a lo que prefiramos, o él nos entrega a lo que profundamente deseamos. El punto aquí es que nuestras preferencias, nuestros deseos y lo que nosotros anhelamos, todo está fuera de lugar por culpa del paso 1, y Dios nos entrega ese, y está mencionado 3 veces. Y después, por último, en el paso 3 dice: por lo tanto, actuamos externamente y físicamente en nuestras relaciones sexuales, una dramatización de lo que sucedió interna y espiritualmente en el intercambio fatal. Lo voy a decir otra vez. Por lo tanto, actuamos externamente y físicamente en nuestras relaciones sexuales, una dramatización de lo que ha sucedido internamente y espiritualmente en el intercambio fatal que pasamos la semana pasada hablando. Ahora, esos pasos en ese orden son mencionados 3 veces, y una vez que su atención fue traída a esto, no pueden perder el punto y la estructura de este pasaje. Entonces vamos a verlo. El versículo 23 de la semana pasada: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Ese es el paso número 1. Y está en color naranja, que corresponde a los otros puntos. El punto número 2, el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Ese es el paso número 2, cuando Dios los entrega, y eso está en verde. Y después, el paso número 3, al final del versículo 24, dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, existe algo que nosotros debemos ver aquí que no es tan obvio en esta traducción, pero lo es en el griego y en la mayoría de las traducciones literales, como en la versión estándar americana. Dice: por lo tanto, Dios los entregó a vil maldad y a las lujurias de sus corazones, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. ¿Para qué? Esas son dos palabras asombrosas. ¿Por qué? Porque muestra propósito e intención. ¿Por quién? ¿Quién es el actor aquí, familia? Dios. Dios los entregó. Y no me escuchen más, Dios no los hizo de esta manera homosexuales. De hecho, el texto nos dice todo lo contrario. Sin embargo, Dios está activamente removiendo su gracia de ellos con la meta o el propósito. Entonces, no metan eso. Dios activamente está removiendo su gracia que los refrena con el propósito único de que ellos grandemente deshonren sus cuerpos. Y una de las maneras que las personas hacen esto, y no es la única, pero la manera principal hablada en este pasaje, es a través de la homosexualidad. Entonces, aquí es lo que está pasando. En respuesta al rechazo de la gloria de Dios como nuestro tesoro supremo y adorarlo a Él solo, Dios tiene la voluntad de que exista un desorden en la vida, en el cuerpo, y obras deshonrables. Entonces, Dios está haciendo algo aquí. ¿Lo ven? Dios está actuando. Dios está haciendo algo. Los hombres son totalmente responsables. Y esto pasa porque el hombre ha suprimido la verdad de Dios y lo ha cambiado por copias, copias y copias. Y después Dios responde con esto. Él los entrega o los deja entregarse a la impureza. Él literalmente los deja entregarse exactamente a lo que ellos quieren ¿Qué clase de impureza los entrega? Una en la que ellos grandemente van a deshonrar sus cuerpos. Está hablando específicamente acerca de la homosexualidad. Y él lo va a dejar en claro en un momento, pero yo lo voy a parafrasear de esta manera. El desorden sexual de la raza humana es un juicio de Dios por intercambiarlo a él por una criatura. Esto es por lejos el primer punto de este pasaje y vamos a volver a esto en unos minutos. Entonces hemos abierto la primera secuencia en los versículos 23 y 24. Vamos a ver la segunda secuencia de los versículos 25 al 27. El paso número 1 está en rojo otra vez, el versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ahora, si miran con cuidado, van a ver cómo eso es paralelo al versículo 23, donde dice que cambiaron la gloria de Dios por una imagen. Y aquí cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Entonces, ¿qué es la verdad que ellos han intercambiado? Es la verdad de que Dios es más preferible que las criaturas, que Dios es más valioso y que solamente Dios debe ser adorado. Esa es la verdad y ellos la cambiaron por una mentira. Entonces, ¿cuál es la mentira? La mentira es que mi manera o que mi forma de hacer las cosas es mejor que las de Dios. Mis creencias, mis deseos son los que deben ser precedidos. Mis preferencias son superiores a las preferencias de Dios para mí. Ídolos son mejores que el Creador. Y corresponde al versículo 23 y es el paso 1 en esta segunda secuencia. Ahora vamos a seguir viendo el segundo paso en esta segunda secuencia. En verde dice: por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Y si miran con cuidado, esto se correlaciona con el primer paso, donde dice que Dios los entregó en la impureza de la lujuria de sus corazones. Por último, para esta secuencia, el paso número 3, desempacar esta homosexualidad en los versículos 26 y 27, que dice así: porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Una vez más, si me siguen, esto corresponde al tercer punto anterior en el versículo 24, donde dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, o para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. Y esta forma de deshonra que Pablo tiene en mente en el versículo 24 es una expresión perversa sexual. Claramente aquí comportamiento homosexual es confirmado en el versículo 27. Entonces, específicamente ahora podríamos decir qué es lo que él tenía en mente del principio de este pasaje. La homosexualidad es lo que él tenía en mente y es hacia donde él se dirigía. El desorden sexual de la raza humana y particularmente la homosexualidad en este texto, pero no solamente la homosexualidad, también pueden incluir cambio de sexo, transgénero, considerarse ustedes ser un sexo diferente del que los órganos que Dios les dio, toda la idea de que nosotros podemos elegir y determinar nuestro sexo, intentar que hombres queden embarazados y que puedan amamantar y tanto más, junto con la homosexualidad. Todo encaja en este desorden sexual de la raza humana. Y el punto es que este desorden sexual de la raza humana y todas estas formas en las que estamos hablando son aplicables al día de hoy. Pero para esto es un juicio del Dios Altísimo por haber cambiado la verdad de Él por una mentira. Y por eso Dios los entregó a su lujuria. Y por lo tanto, toda la existencia de la homosexualidad es juicio. Más de esto en unos minutos. Vamos a mirar la última secuencia, la tercera secuencia de estos tres pasos. Está localizada completamente en el versículo 28, donde dice: ellos no tuvieron bien conocer a Dios o reconocer a Dios. Y otras traducciones añaden nunca más. Y eso, una vez más, corresponde a los pasos anteriores. En el versículo 23 cambiaron la gloria de Dios por una imagen. En el versículo 25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahora aquí simplemente no querían reconocer a Dios más. Lo mismo lo dice en el versículo 23, en el 25 y en el 28, que hace tres veces. Y después el paso 2 de la secuencia final, Dios los entregó a una mente depravada, y eso corresponde al versículo 24, donde dice que Dios los entregó a la impureza en la que en la lujuria de sus corazones ellos vivían, y en el versículo 26, donde dice que Dios los entregó a pasiones degradantes. Y por último, el paso final de la secuencia dice para que hicieran las cosas que no convienen, que corresponde al versículo 24 cuando habla de que deshonraron sus cuerpos, y el versículo 26 donde habla ambos de los hombres y las mujeres persiguiendo relaciones sexuales depravadas. Entonces, ahí está el texto, esa es la estructura del texto, tres secuencias de tres formas de intercambiar a Dios y la dramatización de nuestro deseo sexual, que es lo que hicimos también espiritualmente. Entonces, antes de hacer unas observaciones del texto, quiero hablar acerca del origen de la homosexualidad por un momento. Para estar claro, hemos estado hablando de esto ya, pero quiero que lo entiendan. El mundo dice cosas así, y cito: los que son heteros, los heterosexuales deben ser enseñados que es tan natural para ser personas homosexuales como lo es para otros ser heterosexuales. La maldad y la seducción no tienen nada que ver con esto, y como ninguna elección es hecha, la homosexualidad no puede ser menos digna que la heterosexualidad. Y yo quiero que ustedes vean que esto es un argumento de los orígenes, y esto es importante. Es por eso que la Biblia y la creación y el recuento de la creación en Génesis importan tanto. Esto es un argumento basado en la naturaleza del hombre, y están argumentando que esta es la manera en la que fuimos hechos, esta fue la manera en la que evolucionamos, y por lo tanto no existe moralidad asociada a la homosexualidad. Y esto es una declaración muy peligrosa para hacer, y es una bajada muy resbalosa. Vamos a suponer que yo digo: tengo una predisposición hacia la violencia. ¿Acaso eso hace que la violencia está bien? Porque podemos probar que yo tengo una predisposición genética. ¿O qué tal si tengo una predisposición genética a ser un borracho? ¿Acaso eso lo hace que esté bien? El policía me detiene: señor, ¿usted ha estado bebiendo esta tarde? Oficial, ni siquiera sé. Señor, ¿puede salirse del carro, por favor? Ok, pero antes de hacerlo, debería saber que yo tengo ese gen de borracho. Ah, ok, sí, perdón. Sigue tu camino. Digo, eso sería lunático, pero esa es la manera en la que el mundo se acerca a la homosexualidad. Y nada de todos los estudios que han hecho con millones de dólares ha probado que existe una conexión genética a la homosexualidad. E incluso si lo hiciera, no importaría, porque eso no es ultimado. Dios lo es. Más que probable, sin importante lo que hace la genética y la ciencia, existen muchos factores que afectan la manera en la que nosotros jugamos. Puede ser genética, pueden ser las hormonas, pueden ser factores ambientales o condiciones, o la manera en la que fuimos criados, o tanto más. Y aunque nosotros no nos guste, la mayoría de nosotros probablemente puede tomar un buen vistazo en el espejo y ver qué patrones y hábitos y tantas cosas buenas y malas tenemos de nuestros padres. No es una coincidencia que yo lucho con muchos de los pecados que mi padre y mi madre hacen, pero contrario al pensamiento moderno en lo que concierne a la homosexualidad, no es una excusa válida. Predisposición no hace que nosotros salgamos del problema. La homosexualidad es como una etnicidad inmutable, dicen ellos. como si fuera tu raza. Y algunos cristianos compran esa basura, pero eso no es verdad, familia. Nosotros debemos saber qué es lo que dice el mundo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, me encanta este pasaje, Pablo dice así, lo puse en la pantalla. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después continúa el versículo 11, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso ahí mismo es la evidencia de hace 2000 años de que las personas dejaron de ser homosexuales y está lleno de esperanza, familia. ¿Cuánto me gusta esa oración? Algunos eran ustedes mismos, les dice Pablo. Pero ustedes han sido salvos, salvos a libertad en Cristo, al renunciar a nuestros caminos de perseguir la maldad y de exaltarnos a nosotros mismos en vez del Creador que nos bendice para siempre. Amén. Entonces, ¿de dónde viene la homosexualidad? ¿Dónde es su origen? El apóstol Pablo localiza el origen de los deseos homosexuales en el intercambio amplio de la humanidad, de la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y él argumenta que porque la humanidad infecta este intercambio, los hombres y las mujeres intercambian estas relaciones naturales que deben ser con los otros sexos, con el mismo sexo. Y esos valores de la creación humana encuentran una expresión en valorar al humano en el espejo que al sexo opuesto. Y digo que es una expresión porque intencionalmente no es limitado a eso. Pablo sabe que millones de personas, hombres y mujeres, intercambian la gloria de Dios por la gloria del yo sin experimentar deseos homosexuales, y él lo sabe. La correlación, más bien, la correlación entre intercambiar las cosas de Dios por las cosas del hombre, no siempre resulta en homosexualidad. Él sabe eso. Existen millones de personas que prefieren el yo en vez de Dios y no son homosexuales. La homosexualidad es solamente una expresión de las distorsiones que han entrado en la raza humana por la idolatría. Como les expliqué la semana pasada, todos los pecados fluyen de esta idolatría principal que está en el corazón. De la misma manera, la experiencia de la homosexualidad no siempre está enraizada en una idolatría personal de una persona. Pablo no está diciendo que todos los que experimentan deseos homosexuales han conscientemente decidido elegir al hombre sobre Dios. Y no dice que si tú no experimentas deseos homosexuales, entonces tú eres bueno y eres santo y eres justo. Tampoco está diciendo eso. Existen cristianos renombrados que son idólatras, que experimentan y luchan con los deseos homosexuales. Y el punto de Pablo es que Dios ha entregado a la raza humana, a la futilidad, a la corrupción y a los desórdenes y a las aflicciones de toda clase, porque Dios quiere que este intercambio no pase. Y la homosexualidad es solo una forma de ese desorden. Para los que han estado prestando atención de cerca y los que saben de lo que están hablando, estoy tratando muy fuerte de mantener este balance del que hablé al principio. Yo no quiero complacer a las personas ni caminar en cáscaras de huevos. Yo quiero más bien de forma correcta aderezar un asunto que es muy, muy complejo. El pasaje no está diciendo no se comprometan en actividades homosexuales. De hecho, este pasaje no está centrado en ninguna exhortación o advertencia, aunque está encontrado en muchos otros escritos, incluyendo a Pablo, como les compartí de 1 Corintios 6 hace un momento. Esos que practican la homosexualidad y que continúan en este patrón van al infierno, y eso debe ser dicho. Y es lo mismo para los que practican y continúan en el patrón de la fornicación, adulterio, idolatría, borracheras, mentiras, robar, codicia y mucho más. Y al mismo tiempo, no es simplemente que la homosexualidad es otra en una gran lista de pecados iguales. No. ¿Ven el dilema aquí? Porque no lo es. No es igual. La homosexualidad es horrenda únicamente. Y por lo tanto, este punto debe ser dicho si yo fielmente quiero manejar este asunto. Existen muchas razones por las cuales la homosexualidad es tan mal, tan ofensiva y tan mal. Una de las intenciones de Dios y los diseños de Dios para el matrimonio, incluyendo las relaciones sexuales entre una mujer y un hombre, es nuestra santificación. Él quiere utilizar el matrimonio para transformarnos a la imagen de Cristo. Eso es profundo. Sin embargo, la homosexualidad niega la necesidad de santificación porque quita lo que Dios llamó pecaminoso y lo llama correcto. Lo consideran que está bien, incluso algo bueno. Dios llama esto una abominación. Y muchos, especialmente hoy, lo llaman justicia. Cuando hablamos de llamar lo bueno, lo malo bueno y lo bueno malo, esto es lo que queremos decir. La homosexualidad es una de las razones por la cual Dios destruyó una ciudad. Es único, no es como otros pecados. No todos los pecados son abominaciones. La homosexualidad es única en lo que respecta a eso. Hay pocos, pocos pecados que entran en esa categoría. No todos los pecados terminaron con Dios destruyendo ciudades con fuego. Y no, en la Biblia tampoco tiene la pena en la carne, como nos dice el versículo 27. La homosexualidad es única y es una de las cosas más depravadas en las que las personas se pueden comprometer o aprobar, que habla muy fuerte acerca de nuestra cultura. Es como querer levantar. Es como levantar nuestro puño al aire y levantarle el dedo medio a Dios. Esto de que los matrimonios hayan sido legalizados en 2015 y que haya sido una celebración tan grande en la Casa Blanca fue algo muy, muy grande. En Isaías 3, Dios pronuncia juicio intenso en Judá y nos da varias razones. El versículo 9, y él dice: ellos proclaman su pecado como Sodoma y no lo esconden. ¡Ay de ellos! Vemos esto hoy. Una proclamación de pecado sin vergüenza y llena de orgullo. Sí, absolutamente lo vemos. Y yo añadiría que cuando vemos una cultura o una nación que cae en esta clase de depravidad perversa, a una escala como esta, el fin está cerca. La homosexualidad es algo grande, no es una cosa menor que debemos batallar. Esto es vida y muerte y es literalmente la ira de Dios siendo derramada incluso en este momento, como nos dice el versículo 18. Entonces, con el pasaje y el origen de la homosexualidad en nuestros cinturones. Déjenme concluir aquí con cuatro observaciones que resumen lo que yo creo que Dios quiere que nosotros llevemos en mente hoy. Ya hablamos de estas cuatro cosas, pero déjenme ser claro y directo lo más posible. Y si toman notas, existe espacio en la parte del frente de sus boletines, en la parte de abajo. Número uno. El problema más profundo en nuestras vidas de heterosexuales y homosexuales es el intercambio fatal de la gloria de Dios y la adoración de Él por imágenes o por otras cosas, para simplificarlo. El problema más profundo en este texto y en el universo de la raza humana no es la homosexualidad. Algunas personas lo tratan como tal, pero no es. No es las personas transgéneras, o el adulterio, la pornografía, o el tráfico sexual, o nada más. Más bien, es este intercambio universal, enraizado, posible profundamente, y que todos los hombres hacen al cambiar a Dios por cualquier otra cosa. Y ese es el problema en el mundo, y es el problema que está por encima de todos los demás problemas que hay. Y existe esperanza, existe una solución. Vamos a hablar de eso en el punto número 4. Esta es la primera observación y probablemente es la más importante. Todos son importantes, pero esta es probablemente la más importante. Número 2. El desorden sexual de nuestras vidas, visto más visualmente a través de la homosexualidad, es el juicio de Dios por la raza humana, porque hemos intercambiado la gloria de Dios por otras cosas. Algunas veces las personas preguntan, ¿acaso las enfermedades sexuales es un juicio de Dios por la homosexualidad? Y sí, tenemos una respuesta, y es una respuesta inesperada de este texto, porque para simplemente decir sí, te pierdes la imagen completa. La respuesta es que la homosexualidad por sí misma ya es un juicio de Dios para la raza humana. La propia existencia de la homosexualidad es ambos evidencia y manifestación de la ira de Dios en contra de la raza humana. El hecho de que tu vecino, o tu amigo, o tu miembro familiar es gay, es porque todos nosotros, junto con ellos, hemos hecho el número uno. Por eso existe. Y si nosotros tuviéramos tiempo, yo insertaría toda clase de puntos de vista del versículo 18, de cómo la ira de Dios se muestra en este momento en contra de nosotros, en alguna forma de entendimiento, pero para el creyente es transformado y tiene toda la animosidad y toda la destrucción eterna. Y si ustedes reconocen, ese mensaje se llamaba la ira de Dios que se transforma, esa ira de Dios que se derrama en toda la humanidad, cáncer, tsunami, homosexualidad, todo está derramado en toda la clase, en toda la raza humana. Él lo causa ahora para servir nuestro bien y nuestra santidad. Amén. Él está para nosotros y nosotros somos suyos. Número 3, esto es grande, asegúrense de entenderlo. La razón por la cual Pablo se enfoca en la homosexualidad en estos versículos, yo creo, es mi perspectiva, mi convicción. La razón por la cual Pablo se enfoca en la homosexualidad es porque es la dramatización más vívida. Es un drama en la vida de la conexión entre el desorden de la adoración en nuestros corazones y de nuestras relaciones sexuales. Y esto es pesado, así que denme un segundo aquí. Esta es la cosa más profunda e increíble en este texto, este drama. Los hombres y las mujeres existen desde el principio de la creación para un propósito grande y glorioso, que es representar y dramatizar la relación entre Dios y su pueblo. O más adelante en el Nuevo Testamento entendemos que es entre Cristo y la iglesia. El significado de la sexualidad que fue dado por Dios al principio de la creación es una dramatización de Él y su novia. Ese es el punto. Ahora, con eso en vista, entonces, ¿qué pasa cuando la relación entre Dios y el hombre está desordenada? Y este intercambio de Dios por imágenes de nosotros mismos pasa? ¿Qué pasa con el drama? Si la realidad está desordenada y los hombres ya no se relacionan con Dios como su tesoro y lo adoran a Él solo, sino que buscan satisfacción en cosas que son creadas, ¿qué pasa con el drama? Y la respuesta es que eso se convierte similarmente desordenado. Y la dramatización más vívida del desorden de el hombre intercambiando a Dios por algo más como ellos mismos es un man intercambiando una mujer por uno que sea como él mismo o viceversa. La homosexualidad es decretada por Dios como un juicio de Dios para que pueda ser dramatizado en el mundo lo que pasó cuando tú y yo cambiamos la gloria de Dios por algo como nosotros. Ese es el significado de la homosexualidad. Y es profundamente, es profunda, profunda. Y no debe ser tratado de la ligera. O en nuestro punto 3 antes, la homosexualidad es el actuar externamente lo que ya había pasado internamente y espiritualmente a través del intercambio fatal dentro de nuestros corazones. Y eso es lo que es. Y por este intercambio fatal, todas estas cosas que estamos viendo hoy en las mentes de los que lo abrazan, que parece bueno, sabio, digno de celebración y normal, todas estas cosas Dios se las da. Dios los entrega a la depravidad más grande y al pensamiento sutil para que ellos, la manera que ellos piensan esté quebrantada, para que la manera en la que ellos ponen sus mentes alrededor de cualquier cosa está rota. Y ese es el punto de este pensamiento sutil que pasa aquí. Y número 4, y yo voy a cerrar con este, y va a ser la respuesta a, ¿existe alguna esperanza? Esto pesa, existe una esperanza, existe una solución, existe una manera de salir de este problema, y la respuesta es enfática, sí. Número 4, el sanar de una alma homosexual igual que cualquier otra alma que jamás haya existido es la restauración de la gloria de Dios para alabarlo o adorarlo solo a Él, a su lugar apropiado. Esa es la sanación y nosotros lo hacemos y nos comprometemos en esto, similar como lo hacemos al principio del servicio, al reconocer nuestro pecado, el error de nuestros caminos y de la adoración del yo, arrepentirnos de esto, arrepentirnos de todo eso y después buscar a Dios y solo a Dios para que limpie nuestro pecado. Esta restauración de la cual nosotros hablamos, este reorden que debe existir y este arreglar el orden de nuestras vidas solamente puede suceder por Él y a través de Él, no pasa por ninguna otra manera. Mucho de esto viene de muchos trasfondos diferentes. Muchos vinimos de clases trabajadores o de denominaciones. O esto no pasa porque tú trabajas muy duro. Tú no puedes hacer esto por ti mismo. La restauración de la gloria de Dios a su lugar justo como el tesoro que satisface todo lo que el corazón humano desea solamente pasa por arrepentimiento y por su gracia. Amén. Y cuando eso pasa, familia, va a haber una victoria increíble por la tentación de los deseos homosexuales y deseos, o va a haber una capacidad triunfante de liderar una vida cumplida y llena de gozo y obediente y célibe con las que va a ser con las tentaciones y deseos hasta que Jesús finalmente venga en el día final y todos estamos quebrantados y todos estamos en desórdenes, en diferentes formas. Nunca nadie va a llegar a ser perfecto, ni porque sea heterosexual o homosexual. Entonces, familia, vamos a mirarlo a Él, que Él restaure y que Él sea nuestro tesoro supremo. Y después de esa misma meta, todo lo demás, incluyendo el evangelio, la libertad del evangelio y esta inimaginable libertad del evangelio, todo va a volver a caer a su lugar correcto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, esto es un asunto muy grande, de increíble importancia para ti. Y yo confieso y reconozco sin ninguna vacilación que yo no soy completamente articulado, ni estoy totalmente listo, ni he sido hecho a la medida, pero tú sí, y yo oro que tú tomes este mensaje y por el espíritu de tu Espíritu Santo, por el trabajo milagroso de tu gracia a través de tu Espíritu Santo, tú nos permitas a cada uno entender todo lo que tienes para nosotros esta mañana, con la expectativa de que tú tienes mucho para todos esta mañana. Causa en nosotros amar lo que tú amas, Dios, y odiar lo que tú odias. No odiar a las personas, a odiar al pecado. Principalmente el pecado que está dentro de nosotros mismos, nuestro propio pecado, causa que lo odiemos y que hagamos guerra con eso, que no seamos engañados por el mundo, por nuestra cultura o por nuestro propio pensamiento o ninguna de estas cosas. Eso es lo que quiere el enemigo. Ayúdanos a tener arrepentimiento que viene de este intercambio que invoca tu ira y tu juicio, y que nosotros podamos vivir vidas que te toman a ti tu palabra en serio y que te magnifican como el más supremo y la realidad más increíble del universo. Tú y solo tú puedes satisfacer todos nuestros anhelos. Tú eres infinitamente digno de nuestras afecciones. Causa que nuestros corazones y nuestras mentes vengan a una línea con esa realidad. Te amamos y es en tu más precioso nombre, perdón, que oramos. Amén.